Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
El pastor Ricardo creció en un hogar cristiano, pero no siempre leía la palabra de Dios. El Señor usó una enfermedad para ayudar a que él tuviera ese amor por la palabra de Dios. Él va a contarnos su testimonio hoy durante el programa de Temas Vitales. El hermano Ricardo es pastor de la Iglesia Centro de Vida y fundador del Ministerio Internacional para Jóvenes llamado Intino. Él tiene muchos años de experiencia formando jóvenes y adultos espiritualmente. Él enseña la palabra de Dios en su programa El Contacto Cristiano aquí en Radio Amistad a las 9 de la mañana, hora del centro, y lunes a viernes. Es para mí un gran privilegio tenerlo de vuelta con nosotros en Radio Amistad, en Temas Vitales. Gracias,
amén,
pastor.
Gracias, Dolly. Para mí es un placer estar aquí otra vez.
Creo que vamos a aprender mucho de su experiencia. No hay dos personas que tienen la misma experiencia en cuanto a la lectura de la Biblia, y creo que vamos a disfrutar cómo Dios le llevó a usted en este trayecto para amar la palabra de Dios. Cuéntenos.
Amén. Como tú dijiste al inicio, toda mi vida crecí dentro de la iglesia. Mi papá era pastor de la iglesia donde yo me congregaba, obviamente, con toda la familia. Y desde que nací, mi papá era pastor, era misionero de la Asociación Bautista Misionera de América. Y había viajado a Nicaragua con nuestra familia para comenzar una obra ya hispana. Y así que yo crecí en todo lo que era la iglesia. Pero no hubo, en esa época, no había un interés tanto por estudiar las cosas.
Tenía Biblia, llevaba la Biblia.
Sí, llevaba la Biblia a la escuela dominical. Desde niño tenía una Biblia infantil pequeña, que primero era un Nuevo Testamento, ¿no? Y luego ya me gradué y me pasaron al Antiguo y Nuevo Testamento. Pero no hubo una relación íntima. O sea que, por ejemplo, llega el pastor el día domingo y dice, abran sus Biblias. Yo podía encontrar los versículos y yo podía. Y obviamente también ya cuando joven ya jugábamos juegos bíblicos como esgrimas bíblicas y sigue la lectura y todo eso. Pero yo estoy hablando de tener una relación íntima con la palabra de Dios, uh-huh, en la cual yo no solamente estoy leyendo por leer, pero estoy leyendo detenidamente para escuchar la voz de mi Señor, que me hable a mí, que me diga qué hacer, que me haga saber qué cambios quiere Él que yo realice en mi vida para poderle servir mejor y poderle agradar. Ahora, en esos años que estuve dentro de la iglesia, yo no era ignorante de la Biblia, porque los maestros de escuela dominical, tanto de niños como de jóvenes, me enseñaban la escritura, me enseñaban lo que Dios decía. Yo aprendí la vida de Adán y Eva, de Moisés, todos los personajes bíblicos, Daniel, Sadrach, Mesaque y Abednego,
sí, todas las historias,
que son los que animan al cristiano a servir y todo eso. Entonces, yo no era ignorante de ellos. Yo me acuerdo cuando regresábamos nosotros a los Estados Unidos para tomar vacaciones, que habían juegos en la televisión que eran de hacer preguntas y contestar, y me asombraba de cómo los adultos, cuando la persona les hacía una pregunta que era bíblica, se quedaban, que no sabían, y yo sentado en mi sala viendo la televisor, levantando mi mano, ¿verdad? Yo sé, ¿verdad? Y pensando en mi mente, ¿cómo es que puede ser tan grande y no saber la respuesta a esa pregunta si yo me la sé? Entonces, yo no era ignorante de la palabra de Dios. Sin embargo, nuevamente, el problema que había en mí es que, como te dijera, la Biblia era un libro de que daba conocimiento.
Como un libro cualquiera,
sí,
casi.
Que no, podía leer, agarrar una enciclopedia y leerla y obtienes información que de vez en cuando puedes utilizar. Pero la Biblia no era Dios hablando conmigo.
Ese es el punto.
Sí. Y me da pena decirlo porque tuve que pasar por muchas cosas. Y lo triste es que, ¿cómo es posible que yo me haya llamado un buen cristiano, miembro de la Iglesia del Señor Jesucristo, y ni siquiera darme cuenta de lo importante que era la Biblia para yo poder pelear la batalla en contra de Satanás, para yo poder servir a mi Señor, al prójimo y a mis hermanos? ¿Cómo es posible que haya crecido en la iglesia por tantos años y no darme cuenta de esa realidad? Y lo que lamento es que el día de hoy es igual. Es igual.
Muchos.
Tú vas a la iglesia y el pastor lanza un mensaje, pero los hermanos no tienen una relación con la palabra escrita que tienen ahí en sus propias manos. No. Amamos a Dios.
Amamos, sí. No es que no amamos a Dios. Es que la palabra no es viva. Es una palabra linda, pero no nos habla.
Sí, y lo cual nos lleva a esto. ¿Puedo amar a Dios y no amar su palabra?
Esa es una muy buena pregunta.
Porque para mí es imposible.
Sí, eso lo diría yo.
Para mí es imposible. ¿Cómo es que tú vas a amar a Dios, pero Dios, cállate, no quiero saber nada de lo que tú me tienes que decir? Eso no, como que no concuerda, no se puede razonar. Entonces, aún siendo pastor y misionero, yo no tenía esa relación con la Biblia y por lo consiguiente no lo sembré en la vida de los congregantes de mi iglesia tampoco. Y me pregunto, ¿cuántos pastores habrán que estamos enseñando la palabra de Dios, dando buena enseñanza, conste, pero que no estamos enseñando a nuestra congregación o a los hermanos de nuestra iglesia tener esa relación íntima con la palabra de Dios? Porque está bien, Dios me ha puesto a mí para guiarlos a ellos, pero a quien deben escuchar no es a mí, sino a Él. Ahí es donde está la importancia.
Y no solo pastores, padres y madres también. O sea, padres y madres necesitan de alguna manera inculcar en sus hijos que la verdadera autoridad en sus vidas es Dios y cómo escuchar.
Sí.
¿Cómo discernir la voz de Dios?
Sí, y la diferencia que hay entre pastor y padres es el siguiente. El pastor a la fuerza tiene que preparar una lección bíblica para compartir, mientras que los padres no tienen esa responsabilidad, aunque sí la tienen, solamente no se dan cuenta que es su responsabilidad ayudar a sus hijos, a su cónyuge, a amar la palabra de Dios y tener una relación íntima con la palabra de Dios para así tener la relación íntima que deben tener el uno con el otro, pero también con Dios. ¿Por qué no la tienen con Dios? Bien difícil lo van a tener con su cónyuge, con su pareja, y muy difícil que lo tengan tampoco con sus hijos. Entonces ahí es donde nosotros cometemos un grave error. Mi pensar en cuanto al crecimiento entre la iglesia es que a mí se me había enseñado que Dios me había llamado a mí para instruir a la congregación en las cosas que decía la Biblia, pero que yo no debía de atarear a los hermanos, a los miembros de la iglesia con esa tarea.
Que usted era su responsabilidad.
Sí, era mi responsabilidad de estudiar para darles de comer a ellos. No era responsabilidad de ellos buscar su propio plato de comida para alimentarse. Y yo por eso muchas veces no exigía que estudiaran, porque de hecho para eso me estaban pagando a mí, para preparar los mensajes, para preparar las lecciones y todo eso. Y a menos de que no fueras un maestro de escuela dominical o de instituto bíblico, tú no tenías por qué preocuparte con adquirir conocimiento de la palabra de Dios para poder aplicar a tu propia vida. O sea que así crecí en ese ambiente.
Y hay pastores que piensan e incluso se atemorizan si los feligreses se empiezan a involucrar mucho en la Biblia, porque tienen temor de que lo van a empezar a suplantar, sí, o cuestionar. Uh-huh. Y eso no, eso es triste, no debería,
bueno,
ser.
Bueno, es muy triste porque nuevamente, bueno, no solo es triste por la razón que él piensa que lo puedan suplantar o quitar su posición, es triste porque no está reconociendo que fue Dios quien lo puso ahí. Y entonces está minimizando la autoridad de Dios de cuidarle, de protegerle y de utilizarle dentro. Entonces eso ya no tiene nada que ver con Dios, eso más tiene que ver con recibir un salario. Uh-huh. Y el asalariado
no es la
forma de hacer las cosas.
¿Qué hizo Dios para cambiar su manera de pensar darle? Ahora tiene usted inculca usted, y más adelante en el programa nos va a decir cómo está inculcando en su iglesia el amor por la palabra. Pero ¿qué hizo Dios para cambiar su mente?
Varias cosas. Yo ya les he contado en años anteriores, en tiempos anteriores, de que pasé mucho tiempo en depresión y todas esas cosas. Y la depresión que viví era porque yo era hipócrita. La depresión que viví era porque yo le iba a dar a Dios el tiempo que le pertenecía a Él cuando era su momento, pero luego el resto de mi vida yo lo iba a vivir como yo deseaba. Entonces yo era un santo los días domingo y los días que había en servicio, pero era un diablo los demás tiempos. Y no era que hacía cosas malísimas, uh-huh, pero simplemente yo pensé que yo tenía un tiempo mío
la
que
carne
no le pertenecía al Señor, uh-huh, y no es así.
Yeah.
Yo cuando me entregué a Jesucristo, cuando le acepté como mi Salvador, le entregué mi vida completa, mi cuenta bancaria, mis deseos, todo lo que yo tengo le pertenece a Él. Y eso es lo que dice la palabra, uh-huh, de Dios.
Debe ser.
Entonces, eso era algo que el Señor me llevó a comprender. Con la depresión comencé a pedirle que me sacara de eso.
Okay.
Comencé a decirle que yo no quería seguir viviendo de esa manera.
Yeah.
Porque eso era horrible, dolía ir a pararme al púlpito para luego salir ahí y estar gravemente. Lo único que hacía era ir a la iglesia a predicar y luego irme a mi casa para vivir con depresión y no querer salir y nada más. Y eso lo hacía porque sabía que Dios no me haría nada conmigo a menos de que yo cumpliera con mis responsabilidades con Él. Por eso te digo, yo el domingo ahí estaba en la iglesia cumpliendo mis deberes, pero viviendo mi vida como yo quería en el resto del tiempo.
Esa depresión, entonces, incluso cuando era pastor, varios años de pastoreado estaba deprimido.
Había sido misionero a Nicaragua, Guatemala y pastoreaba una iglesia también durante todo este tiempo.
Wow.
Algo sucedió, sí, anteriormente que yo no sabía que el Dios me estaba haciendo para ayudarme cuando llegaran ese tiempo de depresión. Y me enfermé del hígado en Nicaragua cuando era más joven. Y fui al doctor y me dijo que tenía hepatitis. Y yo no sabía qué era, cómo iba a afectar en mi vida eso, pero Dios lo utilizó.
Vamos a hablar más acerca de cómo Dios usó la hepatitis para transformar la vida del pastor Ricardo Robinson. Él es mi invitado aquí en el programa Temas Vitales y él es pastor de la Iglesia Centro de Vida. El número telefónico del pastor de paso es 281-686-3883. Pero nos puede llamar ahorita en vivo para hacerle su pregunta al Pastor Ricardo al 713-520-7900 o escríbenos su pregunta en Facebook.
Bienaventurado es aquel que no anduvo en consejo de malos, ni se ha sentado con pecadores, sino que en la ley de su Señor medita de día y de noche, cada momento y con alegría. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja nunca cae. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja nunca se caerá.
La canción Salmo 1 de Víctor Manuel aquí en Radio Amistad, un buen ejemplo en la palabra de Dios de donde Dios nos dice que vamos a prosperar cuando somos como un árbol plantado junto a corrientes de agua y meditamos día y noche en la palabra de Dios. Estamos empapados, estamos chupando la vida de la palabra de Dios. Ella es la que nos da la prosperidad. Muy bien. Estamos escuchando del pastor Ricardo Robinson de la Iglesia Centro de Vida aquí en Houston, y él nos está contando cómo el Señor transformó primero a través de la hepatitis su vida para que tuviera un amor y una pasión por la palabra de Dios. ¿Qué pasó con esa hepatitis?
Con el hepatitis lo que sucedió es que en ese tiempo el único tratamiento que daban los médicos era reposo completo. O sea, que tenía que estar tendido en la cama con una dieta muy especial y no levantarme de ahí hasta que el doctor me dijera que me levantara. Entonces, estaba tendido en la cama por 6 meses. En esos 6 meses, habían muy limitadas las cosas que podía hacer. En Nicaragua, en ese tiempo, la televisión no encendía hasta el mediodía. Entonces, pasaba toda la mañana sin hacer nada, y el Señor sembró en mi corazón el agarrar mi Biblia, y simplemente comencé a leer la Biblia de pasta a pasta, y conociendo la Biblia mejor que nunca la había conocido en mi vida. Se acabó ese rato de hepatitis y ya estaba yo mejor y comencé a servir y todas esas cosas, pero también dejé de estudiar como había estado estudiando cuando estaba tendido en cama. Hepatitis, el Señor lo trajo a mi vida 3 veces, en 3 diferentes ocasiones.
Y cada vez 6 meses.
Cada vez 6 meses. Año y medio de mi vida lo pasé tendido en cama, leyendo la palabra de Dios. Y ahí fue donde Dios comenzó a tocar mi corazón. Ahora, no había entendido todavía la relación íntima con la Biblia. Dios solamente usó esas 3 veces para que yo me diera cuenta de lo que había dentro de la Biblia. Uh-huh. Y luego cuando vino la depresión y me di cuenta de lo que yo estaba haciendo, partes de esas cosas que yo había leído en ese año y medio, Dios lo utilizó para traer a mi mente. Y comencé a ver la profundidad de su relación conmigo. Y cómo Él quería que yo estuviera metido en su palabra. Y cómo utilizó la palabra de Dios para tocar mi corazón y hacerme llegar al punto donde Él me podía utilizar y donde yo le podría servir mejor.
Wow. Muy bien, entonces la palabra de Dios, aunque la leamos por aburrimiento, tiene poder para transformar nuestra vida y tal vez hasta años después.
Sí.
Entonces, años después, cuando en esa depresión y 10 años estuvo deprimido.
Más o menos.
Al final de esos 10 años, ¿cómo fue el Señor entonces le recordó y usted empezó otra vez a leer la Biblia? ¿Cómo pasó?
Sí, bueno, en ese tiempo regreso a lo de los hermanos, que yo no esperaba nada de ellos, ¿verdad? Uh-huh. Y porque se supone que me pagaban a mí, ¿verdad?
Para su congregación.
Sí. Uh-huh. Entonces, una de las cosas que aprendí viendo era, por ejemplo, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. 2 de Corintios 5, 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora, según mi filosofía en ese entonces, el versículo decía, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que la congregación reciba según el trabajo de su pastor, ya sea bueno o malo.
Oh.
Y ya al observar y estudiar el versículo me di cuenta, hey, esto no está bien. Cada uno de los miembros de mi congregación algún día van a rendir cuentas a Dios, no por lo que yo hice, pero por lo que ellos hicieron. Entonces, al leer la gran comisión de ir y hacer discípulo a todas las naciones, me di cuenta que no era trabajo de una sola persona, que muchas personas tendrían que llevarlo a cabo y que cuando Jesucristo estaba hablando, hablaba con su iglesia y los miembros de su iglesia. Entonces, la Biblia comenzó a decirme, tu filosofía está mal. Algunas de las cosas que tú has creído debido a la enseñanza de otras personas que no han tenido esa relación íntima con la palabra de Dios, están equivocadas. Y yo quiero que tú te despojes del viejo hombre, que renueves tu mente y que te vistas del nuevo. Entonces, mi manera de pensar en cuanto al pastorado y mi trabajo como pastor cambió por completo. Yo pensé en el Señor Jesucristo y cómo Él se apartaba de las multitudes para instruir a unos cuantos hombres nada más en llevar a cabo la obra que Él le había encomendado.
Y usted dijo, wow, ¿por qué está malgastando el tiempo? ¿No?
Claro, según la filosofía anterior que yo tenía. Yo pensé en la familia y la dedicación de los padres hacia los hijos para ayudarles a enfrentarse con la vida que les iba a tocar en el futuro. Y dije, ¿cómo es posible que se enfoquen en prepararlos para esta vida y no se preocupen por las cosas del reino de Dios? La misma responsabilidad tienen como jefes de hogar. Pensé yo en la inversión de Moisés en Josué. Pensé en la inversión de Pablo en Timoteo y Tito y las otras personas y el discipulado. Piensa en esto. Pensé en el pecado del aborto. Y cómo las personas traen una criatura al mundo para tirarlo al basurero. Y cómo nosotros en la iglesia estábamos cometiendo ese pecado, pero espiritualmente. Dios me agarró y me dio la zarandeada de mi vida. Pero en esa zarandeada me estaba hablando.
Amén. Siempre nos habla. Con amor, con ternura.
Y escuché en la Biblia su voz.
Uh-huh. Así es donde Él habla, por el versículo como que escuchamos en nuestra mente Él hablándonos.
Pero solo si tenemos esa relación con su palabra.
Sí.
Porque hay tantas personas quienes leen la Biblia, pero no escuchan su voz.
Hay que creer que este libro es Dios hablándonos.
Sí.
No es un libro cualquiera. Sí. Y cuando usted sabe eso y cuando lo lee con eso en mente, está abierto, está su mente abierta para recibir.
Así es.
Si no, está cerrada y no está recibiendo.
Sí. Y ahí viene con la relación con la palabra, en que, okay, yo voy a meterme a la palabra en este momento, pero Dios me va a hablar.
Sí, sí, sí.
Voy a escuchar su voz.
Yeah, voy a escuchar y voy a obedecer.
Quiero escuchar su voz. Quiero obedecer.
Obedecer.
Ahora, yo anteriormente pensaba que la Biblia era un guía para que las personas llegaran a conocer a Jesucristo como Salvador. Yo pensaba que hay
nada
versículos
más.
Que hablan acerca de que es necesario por la predicación de la palabra. Entonces, yo predicaba la palabra y yo entendía que al predicar yo la palabra, que las personas ahora tendrían la oportunidad de escoger entre aceptar a Jesucristo, su vida eterna, la salvación y todas las demás cosas. Pero hasta ahí, por X razón, hasta ahí pensé que se trataba de eso.
Después,
¿no?,
de salvación, ya la Biblia.
No me daba cuenta que se trataba de mi diario vivir y de cada decisión que yo iba a tomar y del manejo de mi dinero, el manejo de mi tiempo, el manejo de mi energía, el manejo de mi familia, el manejo de la iglesia, el manejo de todas las cosas. Era mi manual de vida. Uh-huh. Si yo tenía un problema y no sabía cómo hacer, ahí era el manual, la palabra de Dios diciéndome, ok, Ricardo, así es como quiero que lo hagas. Y la relación otra vez con la palabra de Dios transformó completamente mi relación con Dios. Y por eso es que digo que es mentira que puedes tener una relación íntima con Dios y no tener una relación íntima con su palabra, cuando es por medio de su palabra que Él nos habla.
Amén. Uh-huh. Ahora, hablando de eso, entonces, deberíamos entrar en hablar de la palabra y cómo leer la palabra.
Okay.
Hay mucho, mucho más que decir en cuanto a eso. Hay muchos estilos. Por supuesto, aquí en Redemista hemos publicado un plan de lectura, pero esa no es la única y no estamos diciendo que es la única manera.
Sí.
Y cuéntenos un poquito acerca de su experiencia.
Bueno,
en eso.
Bueno, la primera vez que yo decidí que iba a leer la Biblia completa en un año, ¿verdad?, día por día, hasta terminarlo en el año, fui a la librería y quería conseguir un libro que me informara de cuántos capítulos, cuántos versículos, cuántos había, porque yo iba
a
tomar y dividir por 365, ¿no? Las cosas. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando había una Biblia
de un año.
De un año, ¿sí? Y ahí decía día 1, día 2, día 3. Y eso fue lo que hice la primera vez. Hacen más o menos lo que hacen ustedes aquí en Radio Amistad. Habían un versículo del Antiguo, uno del Nuevo, uno de Proverbios y uno de Salmos. Y así uno terminaba la Biblia en un año. Lo que tengo yo es que, bueno, me dicen que los hombres somos así y que las mujeres son de otra manera, ¿verdad? Pero las mujeres son multiusos, mientras que el hombre tenemos que enfocarnos en una sola cosa porque nos distraemos muy fácilmente.
Sí, sí.
Entonces, yo cuando estudiaba de una parte aquí del Antiguo, una parte del Nuevo, de Proverbios y Salmos, tenía tantos diferentes conocimientos que iban en tantas diferentes direcciones que no sentí que me llenara específicamente por las necesidades que yo quería tener. Entonces hice yo lo que te dije anteriormente que iba a hacer, ir y conseguir cuántos capítulos hay en la Biblia para dividirlo entre 365, y me doy cuenta que al leer 4 capítulos diario puedo terminar antes que termine el año. Porque son como 3.2 capítulos por
algo
día,
así.
¿Verdad?
Uh-huh.
Entonces, yo comencé en Génesis, pero ya estaba enfocado en solo la historia de Génesis, hasta terminar, ¿verdad?, y después entrar. Entonces, libro por libro, lo cual me ayudó a mí porque no me desviaba a otro versículo, a otras cosas. A algunas personas les gusta esa variación, otras personas no. Entonces, yo lo que diría es que cada quien debe de buscar el método que más le agrade a él.
Amén.
Aquí está la cosa. No me gusta ningún método. Entonces, agarra uno de los mencionados y hazlo a la fuerza. Porque leer la Biblia, tienes que leer la Biblia. En la palabra de Dios nos enseña, el Señor Jesucristo, hablando en el libro de Juan, nos dice, el que me ama guarda mi palabra. Muchos la guardan, pero en el ropero, en otros lugares. Eso es ser obediente, es aplicar la palabra de Dios a sus vidas. Entonces, cuando Él dice eso, Él dice algo increíble. Dice, y mi Padre le amará.
Y yo
y el Padre vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces, nuevamente, sin Biblia, no hay relación con Dios.
No se puede, porque Dios sabe. Por eso nos dejó. ¿Por qué hubiera tomado tanto tiempo, 40 hombres, 1,600 años entre el primero y el último, para dejarnos este libro si no fuera tan importante? Muy bien, estamos a mitad del programa y queremos dejar tiempo para sus preguntas. Tenemos ya dos, así que, bueno, unos saludos. Daniel, gracias por sus saludos. Y vamos a ir a la siguiente pregunta y nos llama si quiere hacer su pregunta al 877-772-6446 aquí en el programa Temas Vitales.
Hay luces en el fondo de tu alma, es el calor de una mirada, una sonrisa, un está bien. Si en cambio hay una herida que no cierra, fue que alguien dejó huellas que marcaron tu niñez. Es que somos el reflejo del amor, o la duda que sembró la incomprensión. En la palabra puedes ver la salvación, hay de las alas que te lleven hasta el sol, para vivir en libertad y despertar la fuerza en tu simiente. En la palabra encontrarás inspiración, esta esperanza de seguir. Sembraron en tu vida la verdad o la mentira sin que sepas elegir.
Esa es la música de Evelyn Córdoba en La Palabra. Doy gracias a nuestro productor Kevin Díaz, que está no solo en los controles de la radio, sino también los controles de Facebook. Él es el que nos hace mirar y ver muy lindos en la cámara. Así que gracias a Kevin. Y tenemos dos preguntas y gracias a nuestros voluntarios. Miguel está en los teléfonos y también Belibet. Un oyente saluda al Pastor Robinson y le agradece por sus enseñanzas de la Palabra de Dios cada mañana. Y otra oyente pregunta, dice que escucha todos los días al Pastor Robinson y le ha bendecido mucho su vida. Dice que hace algunos meses escribió solicitando un estudio bíblico por correspondencia, pero no lo ha recibido. Quiere saber si todavía están enviando el estudio bíblico que ofrecen en su programa.
Sí, sí lo estamos enviando todavía. Tenga paciencia, hermano. Okay.
A veces tarda porque la oficina está ya en Little Rock, ¿no?
Sí, pero nosotros lo enviamos de aquí.
De aquí, Houston, okay. Sí. Muy bien, ahora planes, estábamos hablando antes de la pausa, planes de lectura, y hablamos de que hay lo que es para los hombres a veces les gusta derechito de principio a fin, mujeres pueden un poco del antiguo, un poco del nuevo. El plan no importa, ese no es el punto, es que lea la palabra. Ahora, usted iba a compartir con nosotros algo más acerca de planes, ¿no?
Sí, bueno, en el Centro de Vida nosotros tenemos un método de trabajo. Dios nos ha dado una visión, y cuando el Señor Jesucristo ora con el Padre, le pide que sean unos, La palabra de Dios siempre nos está diciendo que seamos de un mismo sentir y de lo siguiente. Yo me di cuenta hace años atrás de cómo Satanás estaba destruyendo el hogar, cómo estaba separando las parejas, cómo estaba él destruyendo a los hijos, la falta de comunicación entre padres e hijos, especialmente aquí en los Estados Unidos. He conocido familias donde papá y mamá todavía no hablan inglés y los hijos no hablan español. Entonces digo, ¿cuál es la comunicación que hay en el en el hogar? También he visto mucho el asunto que otra cosa que nos mata acá es el de intentar hablar un solo idioma para poder quizás, no sé qué, no tener problemas al quedarse aquí y hablar que si solo hablan inglés, entonces que no pueden ser deportados o alguna cosa. Entonces, no contribuyen. Cosa que me duele a mí porque vienen los abuelos a visitarlos y no pueden hablar. Y entonces veo todas esas cosas. Y son problemas que hay aún en el centro de vida. Y porque pasan estudiando inglés todo el día, todos los días y con sus amistades que hacen y todas esas cosas. Pero quisiera animarnos a que no nos olvidemos. Yo soy americano, yo hablo español. Y el español es mi primer idioma. Entonces deben de sentirse orgulloso de saber cómo me encantaría saber 9 idiomas más para poder, ¿verdad?, comunicarme con otras personas y tener compañerismo también con ellos. Pero lo que digo es que debiéramos amar nuestro idioma, nuestras raíces, de dónde salimos y todas esas cosas, y es importante eso, no hay que olvidarlo. Pues todas estas cosas yo veía como, y luego me puse a pensar, Dolly, mi iglesia está funcionando de una manera que une al hogar o que está debilitando el hogar. Nosotros hablamos hace un poco acerca de el hecho de que muchos pastores no quieren que los hermanos sepan Biblia por temor a que les vayan a quitar el puesto, a ocupar su puesto, su posición dentro de la iglesia. Y luego también necesitamos entender que la sociedad ha quitado también la posición de el jefe de hogar en casa, y que el puesto de la esposa ya es algo que no se desea, y que los hijos pueden rebelarse en contra de sus padres y todas esas cosas, y eso destruye. Y luego yo veía que mi propia iglesia había el varonil, había la femenil, había los jóvenes, habían los niños, y cada uno de ellos estaba estudiando algo diferente. Como con lo de la lectura, ¿no? Entonces, cuando papá llegaba a casa, si quería
hablar
con la esposa o contribuir, hay un versículo en 1 Corintios 3:10 que dice que estamos edificando y cada uno mire cómo sobreedifica. Que tenga cuidado de cómo sobreedifica. Entonces, ¿cómo sobreedifico sobre algo que no me doy cuenta? Entonces, yo observé que los hombres estaban recibiendo buena enseñanza. Yo me aseguraba de eso. También las mujeres, también los jóvenes y también los niños.
Pero
no había una manera de ellos contribuir el uno al otro para sobreedificar dentro del hogar. Por lo consiguiente, decidí, yo voy a comenzar a buscar cómo el centro de vida pueda caminar en la misma dirección.
Todos,
permitiendo que papá, que mamá y que los hijos puedan contribuir a la fortificación del hogar. Porque si la familia es fuerte, la iglesia es fuerte. Y voy a regresarle al jefe de hogar, el papá, la autoridad que mi Dios le dio, uh-huh, para que él entienda cuáles son sus responsabilidades. Se eduque en la palabra y asegure que su esposa y que sus hijos también se están educando. Pero para ello, yo voy a tener que simplificar el método. Yo voy a tener que hacerlo más sencillo para que toda persona dentro de mi congregación,
Hasta el niño,
pueda hacerlo. Entonces, por ejemplo, en este mes, nosotros estamos aprendiendo del profeta Jonás. Uh-huh. Y lo que tiene que ver el profeta Jonás es lo de la mala actitud. Uh-huh. ¿Sí? Que fue desobediente a Dios, viene Dios, lo agarra del cuello, lo pone de regreso en su lugar, admite que ha cometido un error y va a ser obediente a Dios. Pero cuando es obediente a Dios, él entra con una mala actitud a llevarla a cabo. Entonces, todo este mes en el Centro de Vida estamos aprendiendo de Jonás acerca de malas actitudes que nosotros tenemos. Una de ellas es el estudio de la palabra de Dios. No quiero leer la Biblia. Tengo una mala actitud en cuanto a la Biblia, en cuanto a aprender y todas esas cosas. Malas actitudes en cuanto a obediencia a Dios, malas actitudes en cuanto a sometimiento en el hogar, al liderazgo de la iglesia y otras cosas también. Uh-huh. Entonces, pero toda la congregación van en eso. Entonces, el día domingo, uh-huh, yo me paro en el púlpito y lanzo un mensaje, uh-huh, que tiene que ver con lo que vamos a hablar esa semana.
Ya, yeah. Y yo lo recibo también, así que ¿cómo van a hablar durante, uh-huh, por correo electrónico, por text? Por
no, simplemente ellos hacen un cuaderno espiritual, ah. Ahí es donde entonces yo les doy el enfoque de la semana. Luego, ellos tienen un versículo de lunes a viernes.
¿Ya lo saben antes?
Sí, ya está, lo tienen en el boletín de la iglesia con todos los temas.
Ok.
¿Sí?
Ok.
Entonces, ellos van a desarrollar ese versículo del día con observación, uh-huh, interpretación
y aplicación,
porque de nada sirve que estudiemos si no vamos a aplicar. Uh-huh. Entonces, ellos están hablando de malas actitudes en esta semana, y la semana pasada fue de ir en sentido contrario, porque Jonás se fue en sentido contrario. Y a veces nosotros también estamos siendo obedientes, pero yendo todo el tiempo en sentido contrario. Jonás decía, yo puedo ir a predicar a Tarsis y no ir a Nínive, uh-huh, ¿verdad? Entonces, otra vez, él iba en sentido contrario. Dios lo tuvo que regresar y hablamos de las maneras. Ahora, el miércoles en la noche nos reunimos en centros de acción, uh-huh, grupos en casa, estudios bíblicos en casa. Uh-huh. Hay un líder y tiene su grupo. Y ellos hacen preguntas acerca del enfoque que yo di
el
día domingo y de lo que están haciendo ellos en el cuaderno espiritual. Y todos hacen comentario y todos aprenden los unos de los otros.
Wow.
Ahora, escúchame. En el enfoque que yo doy el domingo, mientras que yo estoy predicándole a los adultos y jóvenes, los niños están en su club infantil recibiendo la historia de Jonás a su nivel.
Mm.
A su nivel. Entonces, cuando ellos llegan el miércoles, ellos también pueden participar en la plática.
Del grupo en casa.
Así es.
No nos tienen que...
Entonces, todos están edificando y sobreedificando y aprendiendo los unos de los otros. Terminamos nosotros el viernes, el sábado descansan y se preparan para la siguiente semana. Y así es como trabajamos. Pero cada uno de nosotros, si miro a un hermano en el súper, ya sé qué es lo que estudió él, ya puedo hacer comentarios, ya podemos sobreedificar en la vida el uno del otro. Y lo bonito de lo que hacemos es que a través de todos los centros de vida que nosotros tenemos, todos están estudiando
la
el
misma.
Mismo. Si yo salgo este domingo para Nicaragua, puedo ir al centro de vida allá, dar el enfoque de la semana y todos estamos en la misma
página. Wow.
Entonces, ese es el método que nosotros utilizamos para mantenernos unidos y para aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Bueno. Claro está que otros están en diferentes niveles de crecimiento espiritual. Algunos están llevando a cabo la lectura de aquí de KHCB. Eso no perjudica en nada. Pero hay algo en el cual toda la iglesia está concentrada para poder aplicarlo a la vida y crecer juntos como la familia de Dios que somos.
Wow. Y tenemos muchos comentarios que vamos a leer ahora en el último segmento, aunque nos falta algunos puntos en cuanto a la motivación para leer la palabra de Dios. Así que siga con nosotros. Nos quedan unos minutitos y ya vamos a llegar a todas sus preguntas que están entrando. Gracias por llamar al 877-772-6446 aquí en el programa de Temas Vitales con el Pastor Ricardo. De paso, si usted quiere llamar al Pastor Ricardo en la Iglesia Centro de Vida, el número es 281-686-3883. 281-686-3883.
En el mundo hay muchos libros que cautivan, hay poetas que nos hablan de una flor, pero nada es comparado con la Biblia. Sin barreras, es el libro de mi Dios. Este libro es un método divino que fue escrito por inspiración de Dios. Es la lámpara que alumbra mi camino, la divina biblioteca del Señor. Es la vida, el maná, mi pan del cielo. Es la fuente de agua viva de mi Dios. Es la Biblia, el espejo de mi vida. Es el libro que nos habla del amor.
Muy bien, estamos con el último segmento de el programa Temas Vitales. Pastor Ricardo con nosotros, Ricardo Robinson del Centro de Vida. Esa fue la canción de Roberto Torres, La Biblia. Y tenemos varios comentarios. Nelly, saludos Nelly, gracias por, ella es una fiel voluntaria de Radio Amistad. Dice, saludos y bendiciones para todos. Me encanta el programa del Pastor Robinson, siempre lo escucho y me agrada saber que estuvo de misionero en Guatemala. Yo, en mi caso, dice, compré hace como 4 años la Biblia para leerla en un año, pero me confieso que siempre me quedo a medias. Me distrae mucho el Antiguo Testamento, pero cuando leo el Nuevo Testamento, el Salmos y Proverbios, creo que le voy a tomar el consejo al pastor de mejor 4 a 5 capítulos de un solo libro. Entonces, qué bueno, Nelly, sí. Qué bueno. Lo que funcione es lo que uno tiene que hacer. ¿Algún comentario?
No, hay que hacerlo.
Hacerlo.
Entonces, de la manera que más le conviene.
Amén. María dice, María Flores, muy interesante todo lo que están hablando. Dios las bendiga. Gracias, María. Y una llamada dice un oyente que ella se escucha al Pastor Robinson y ha sido de mucha bendición. Gracias por ese comentario. Alberto Zapeta dice, saludos, Pastor Ricardo. Yo escucho todos los días su programa 9 de la mañana. Es una bendición. Le bendigo mucho. Es pastor con mensaje. Gracias. Y desde Leesville, Carolina del Sur, la familia Galindo manda sus saludos. Juan Santiago saludando. Y dice esta oyente llamando, dijo que ella tiene un hijo de 10 años y está empezando a leer la Biblia con su hijo. Ella quiere que su esposo participe y dirija el devocional, pero viene cansado del trabajo. Pregunta si está bien hacer su devocional solo con su hijo.
Claro, claro, no hay ningún problema. Es mejor cuando el jefe de hogar toma la iniciativa, pero cuando eso no sucede, uno tiene que hacerle de la mejor manera posible.
Amén. Así que adelante con su hijo. y tal vez juntos le pueden comentar al papá, al esposo, lo que están aprendiendo para picarle el interés, sí. Algo así, pero no como crítica ni hacerle culpable, sino motivacional, sí. ¿No? Okay. Nos iba a compartir motivaciones para leer la Biblia, ¿no?
Sí. El Señor Jesucristo en Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellos tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Nuevamente regresamos al asunto de que sin una relación con la palabra de Dios, no vas a tener una buena relación con tu Señor, con tu Salvador, con tu Rey. Simplemente es necesario. Entonces, ¿cuánto quieres conocer a Jesús? ¿Qué tan cerca de Él quieres caminar? ¿Quieres que te hable? ¿Quieres que te enseñe nuevas cosas? ¿Que te revele cosas nuevas? Todo eso dependerá del amor que tú le das a la palabra de Dios. Y otra vez, leer la Biblia no es suficiente. El ser obediente a la Biblia.
Amar la Biblia. Sí. Amar lo que dice y, uh-huh. y apreciarla y... Sí. Ese es el punto, no simplemente leerla por leerla.
Porque uno de los problemas que tenía yo era que me topaba con el perdona a tus enemigos y, pero es que este versículo no me lo está diciendo directamente a mí porque Dios sabe cómo esta persona me ha tratado y lo que me ha hecho. Igual que lo estaban haciendo con Jonás, los ninevitas, cuántas cosas le habían hecho al pueblo de Dios y todo eso. Y Jonás no quería ir, pero ahí está la cosa. Dios le dijo, ve, y él tenía que obedecer e ir. Lo bonito es que cuando tú obedeces a Dios, luego llegas a comprender su mente y su corazón, y las cosas cambian. Ya la relación es más íntima, la relación es más bonita, es más perfecta. Y otra vez, espero que los que me están escuchando no vayan a pensar, wow, qué santo hombre de Dios, porque sencillamente no es así. Yo todos los días estoy creciendo en mi relación con Dios y con mi Señor Jesús. Y en muchas cosas me falta demasiado. Yo no...
Ninguno de nosotros hemos arribado hasta aunque tengamos 80, 90 años, no importa. Sí. Todos días estamos luchando. Sí. Es una lucha diaria.
Y en algunas cosas me caigo mal a mí mismo porque son cosas que yo ya hubiera superado hace años atrás. Y son las mismas cosas que el diablo utiliza en mi contra para deshacer mi relación con el Señor. Y ahí es donde yo tengo que depender diariamente de Él. Una persona que se levanta en la mañana y que no necesita ir a la palabra de Dios, ¿qué es lo que le está diciendo a Dios?
No me interesa nuestra amistad. No me interesa lo que quieras decirme. No eres importante para mí.
Yo puedo dirigir mi propia vida el día de hoy. A ver si hay algún catástrofe, entonces yo te mando a llamar. Pero si no déjame las cosas. Es que esa no es una relación. No es lo que debemos tener. Entonces, en las mismas palabras de Jesús debieran motivarnos a estudiar la palabra para acercarnos más a Él. Ahora, al poner en práctica lo que leemos, el Espíritu Santo nos va a revelar cosas. Yo no sé de ti, Dolly, cuántas veces tú has leído un versículo, 100 veces, 1000 veces, y después de repente, ya hay una iluminación. Nunca había visto esto, y qué lindo y qué precioso. Pues eso no se logra si tú no vas a ir una y otra vez a la palabra de Dios para escudriñar. Pero cuando el Espíritu Santo entiende que es cosa importante para nosotros la palabra de Dios y que queremos oír porque queremos cambiar, entonces nos va a revelar cosas increíbles. Las cosas que me reveló a mí en cuanto a mi depresión, las cosas que me reveló a mí en cuanto a la visión que tiene para nuestra iglesia, todas esas cosas vinieron no instantáneamente, sino que después de una serie de cosas en las cuales fui obediente a Dios y le mostré que yo realmente deseaba hacer lo que era correcto y someterme a su voluntad.
Amén.
Entonces es que vienen esas cosas. Pero si no estamos, si no amamos la, si no le amamos suficiente a Él y no buscamos su voluntad lo suficiente como para meternos en la palabra de Dios y ver qué es lo que desea de nosotros, pues entonces ya hemos dicho demasiado. Y Él no va a recompensar ese tipo de actitudes y comportamiento. Ahora, otra cosa que no entiendo, muchos me dicen que ellos no se acercan a la Biblia porque no saben leer. Entonces, todo lo que aprenden es en el mensaje del domingo, escuchando la radio, otra cosa. Pero, Dolly, déjame decirte algo. Yo pienso que si un hijo mío se volviera sordo, uh-huh, y que él tuviera que aprender cómo hablar con sus manos.
Uh-huh.
Yo te aseguro que mi amor por hablar con él, uh-huh, me llevaría a aprender a hacer las mismas señas con las manos.
Sí, sí, porque si no se cierra la comunicación completamente el resto de la vida.
Pero mi amor de saber qué es lo que siente, qué es lo que sabe, qué es lo que quiere decirme, todas esas cosas me llevarían a mí a aprenderlo.
Uh-huh.
Y para mí el no saber leer no es ninguna excusa porque podemos aprender.
Amén. Todos podemos aprender. Y además, aquí en la tecnología, en mi auto, tengo dos CDs de la Biblia en audio.
Uh-huh.
No estoy diciendo que no es bueno aprender. Es bueno aprender a leer también. Pero tampoco es excusa. Yo puedo escuchar la palabra de Dios. No es lo mismo leerla.
No
es lo mismo, pero...
No, porque tú te puedes detener en los detalles. Exacto. Del versículo, y es lo que Dios especialmente tiene para ti. Mientras que lo escuchas y pasó
y ya. Quiero estar siempre pausando, pero no. Por lo menos algo.
No sé si has tenido que armar alguna cosa y tuviste que sacar las instrucciones.
Oh, sí.
Okay. Y te pasas, ¿verdad? Y luego dices, okay, voy a tener que ir al punto número uno otra vez porque...
Sí, algo
okay. La Biblia es así, son instrucciones y a veces a nosotros se nos va y tenemos que regresar y tenemos que estudiar. Entonces, eso para mí es importante.
Queda un minuto, 30 segundos para cerrar el último punto. ¿Cuál quiere hacerlo?
Que el enemigo ha hecho fortalezas.
Uh-huh.
Y hay una sola cosa que puede destruir esas fortalezas que el enemigo ha levantado alrededor de nuestros amigos, nuestros familiares. Y esas son armas espirituales.
Yeah.
La palabra de Dios es el arma espiritual más potente que existe.
Uh-huh.
Porque es la palabra de Dios.
Amén.
Entonces, si nosotros no vamos a amar la palabra, no la vamos a estudiar, no la vamos a memorizar, no lo vamos a guardar en nuestro corazón, entonces no vamos a tumbar muchas fortalezas.
No, vamos a quedar sin fuerzas, soldados sin poder. Muy bien. Pastor Ricardo, gracias.
De nada, fue un placer.
Otra vez el número del Pastor Ricardo en el Centro de Vida, si usted quiere contactarse con él aquí en Houston, 281-686-3883. Y la próxima semana seguimos con más testimonios de la Palabra de Dios aquí en Radio Amistad y en el programa Temas Vitales. Hasta entonces, Dolly Martín, que Dios le bendiga.
Amén.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098, 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net, o llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.